Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En estas semanas anteriores hemos estado hablando acerca de cómo las iglesias hacemos cosas sin ver resultados, pero insistimos en seguirlas haciendo de la misma manera. Cuando un principio de liderazgo dice que si usted hace las cosas de la misma manera una y otra vez, que nunca usted va a obtener un resultado diferente, que siempre va a obtener los mismos resultados de siempre. Entonces, todo ministerio debe estar dispuesto para el cambio, por supuesto cuando el cambio es necesario, cuando es objetivo, y buscar de alguna manera obtener los resultados que se están buscando. Dedicamos un tiempo para el evangelismo, hablamos de la importancia que era el evangelismo en el sentido de ayudarnos a buscar personas que tengan el deseo de querer ser discipuladas. Dijimos que no va a encontrar en la Biblia la palabra evangelismo o evangelizar, que Jesús nos mandó a hacer el ¿qué? Discípulos. Y hacer discípulos, pues yo lo defino como transmitir vida, es enseñarles a las personas un estilo de vida, la importancia del reino de Dios, y de una manera muy, muy, muy especial, que es donde fallamos todas las iglesias, es a reproducirnos. Eso nos manda la Escritura. Ahora, en esta noche, quisiera que buscara, por favor, en su Biblia, el libro de los Hechos, capítulo 15. Libro de los Hechos, capítulo 15, y versículo 36. Hechos 15, 36. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: vamos a visitar a los hermanos, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Para qué? Mire usted qué bonito. ¿Para qué? Para ver qué, en mi rancho dirían, para ver qué ondas, ¿verdad? Pero el Señor dice aquí, vamos para ver cómo están los hermanos. Fíjate que hace unas par de meses ya, estaba comiendo con un hermano en un food court, en un mall. Estábamos conversando. Y salió la conversación de las casas, y que esto, y que el precio, y que aquí, que allá. Y una señora que estaba al lado de nosotros comiendo, escuchó la conversación. Entonces se nos acercó a nosotros y nos dijo: veo que están interesados en casas, dijo la señora. Y digo, no, pues solo estamos conversando. Entonces, muy amable la señora, sacó una tarjetita, comenzó a hablar un par de cositas. Yo trabajo para no sé qué, pero como hablaba español, entonces yo dije, ah, ¿verdad? ¿Qué onda es aquí? Entonces me dio su tarjeta, me pidió mi número, porque el otro hermano pues no es de acá. Entonces, y tomó mi número la señora. Y yo le dije, bueno, vamos a... Y en ese momento le pregunté y le dije, ¿usted por casualidad visita alguna iglesia? Y me dice ella, no, creo que era uruguaya, algo así. Y me dice, no, dice, mi esposo es judío. Y nosotros asistimos a una sinagoga. Bueno, pasó la cosa. A la vuelta de unas semanas recibo una llamada de parte de esta misma señora. ¿Se acuerda de mí? Y le digo, sí, me acuerdo. Y me comenzó a hablar acerca de su plan de las casas. Bueno, en otra oportunidad estaba en el Superstore. Usted sabe que, no sé si en todos, pero por lo menos en este que está aquí por la 12, hay una especie de banco ahí, ¿verdad? De President Choice. Pues el hombre salió, yo estaba caminando por ahí, el hombre salió y se puso a platicar conmigo. De repente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado su día? Y esto y lo otro. Y yo le dije, pues, blessed, le dije yo, ¿verdad? Bendecido. Y comenzamos a platicar. Qué bonita respuesta, me dijo él, ¿verdad? Y usted sabe cómo son los vendedores. Total, que el hombre me dio su tarjeta, apuntó mi nombre, y a la vuelta de un par de semanas me estaba llamando este hombre para ver qué había decidido yo. Esto me hace pensar en algo. La importancia de darle seguimiento a las personas. Y de eso quiero hablar yo en esta noche. La importancia del seguimiento. Una iglesia puede ser buena evangelizando. Y estamos caminando, vamos a ir agarrando un montón de ministerios, misiones va a seguir después. Porque nosotros somos buenos para ir a la calle allá cuando vamos a otro mundo. Pero cuando regresamos aquí somos malos. pero eso es para otra vez. Pero acá, podemos ser buenos para evangelizar, pero podemos ser malos para el seguimiento. Y un factor determinante para el crecimiento espiritual del nuevo creyente es el seguimiento. En este versículo que tenemos aquí enfrente, usted se da cuenta que el apóstol Pablo dice que después de algunos días le dijo a su compañero Bernabé. Los dos eran los más grandes misioneros que jamás hayan existido. Volvamos a visitar, ¿a quiénes? A los hermanos. Vamos a ver a estas personas que han conocido a Cristo. Vamos, regresemos, vamos a sus casas, toquemos la puerta, vamos a ver cómo están. A ver si han crecido en la fe. A ver si han madurado en el conocimiento de Dios. A ver si conocen más de las Escrituras. A ver cómo anda su edificación en la fe. Vamos a visitarlos. Y esta es la importancia del seguimiento. Las iglesias, entre otras cosas, tenemos dos oportunidades para el seguimiento. Una de ellas son las visitas. ¿Ok? Y eso es bien importante. Y la otra de ellas son los nuevos creyentes. Pero las visitas, eso tomamos un estudio de día miércoles para decir la importancia de que cuando una persona asiste por primera vez a la iglesia, encuentre gente amigable. ¿Está conmigo? Porque fíjate, una persona que entra por primera vez a una iglesia, todo es nuevo. La gente se pone a cantar aquí enfrente, ¿verdad? Y para ellos todo es nuevo. Por eso yo digo, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Las cosas que decimos, las cosas que anunciamos aquí en el púlpito. Es más, yo recuerdo cuando estaba bien nuevecito en la fe, yo entré a una iglesia y el hermano que estaba dirigiendo las alabanzas estaba bien enojado porque la gente no estaba cantando. Y de repente le dice uno, cierre los ojos y cante. Y yo le digo, ¿cómo voy a cerrar los ojos si no me puedo lo que está cantando, ¿verdad? Con un ojo abierto y con el otro cerrado para ver qué onda. Porque hay cosas que no sabemos hacer. ¿Ok? Entonces, hemos dicho esto cantidad de veces. Cuando una persona asiste a una iglesia por la primera vez, los primeros 15 minutos son bien importantes para saber si la persona va a regresar o no. La persona no puede medir el sermón, si es bíblico, si está pegado a las Escrituras. ¿Por qué? Porque no conoce de las Escrituras. Pero sí puede medir las atenciones que se le da desde que parquean su carro allá afuera. La primera persona que está en la entrada es vital para tener una sonrisa y decirle bienvenida a las personas. Los que se encuentran a la entrada del templo, cuando se van a sentar, a la par de quien se sienta, si la persona que se sentaron agarró su bolsa y la quitó de mala gana y la puso en el piso, como diciendo, tantos asientos que hay aquí, tuvo que venir a aplastar donde estoy yo. La gente se fija porque es la primera vez que llega. O si usted agarró su bolsa y la, mire, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo se llama usted? Ah, pues yo me llamo David. Qué bueno, primera, no me diga, qué lindo, mire, el mejor lugar donde usted pueda estar en esta noche. Ay, qué amable la gente. ¿Por qué? Porque uno entra a una iglesia como que es pollo comprado. Uno no sabe qué va a pasar. Cuando escucha los primeros alaridos aquí al frente de, uno dice, aquí qué va a pasar, ¿verdad? Y después le recogen una ofrenda. Y como era primera vez, no andaba nada en la bolsa. Y solo volvieron a ver y dijeron, y aquí lo sacan a uno si uno no echa nada, ¿o qué pasa? Todas esas cosas. Entonces es bien importante cuando alguien viene por la primera vez, el seguimiento. Ya no se diga para los nuevos creyentes. ¿Quiénes son los nuevos creyentes? Aquellas personas que recién tomaron la decisión de entregarle su vida a Cristo, hermano. Un nuevo creyente necesita, es urgente un seguimiento. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que un nuevo creyente es un bebé. ¿Sí o no? Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted cree que a un bebé se le puede dejar solo? Usted acaba de dar a luz, le va a decir a su bebé, baby, ahí te dejo la leche en la refri. El baño está a la izquierda, mijo. Te cambias el pamper, por favor. No quiero suciedad alrededor de la casa. Nos vemos a las 6. No se puede hacer eso. Un recién convertido necesita de cuidados. Una persona recién entregada a Cristo necesita de un mentor. Porque la Biblia dice que si no le ponemos inmediatamente un mentor, viene el malo y arrebata lo poco que ha sido sembrado, ¿dónde? En el corazón. ¿Verdad que sí? Y si lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos entonces? Ese es el problema de la iglesia evangélica. Ese es el problema de la iglesia evangélica. Y cuando hablo de la iglesia evangélica, no estoy hablando del Redentor. Estoy hablando a todos los lugares donde voy. Sabemos qué es lo que hay que hacer. Pero hay que buscar personas que estén dispuestas. Y le voy a decir algo. Gracias a Dios tenemos una iglesia en ese sentido que trabaja, que le gusta. Porque en esta semana se le han acercado al hermano Marco varias personas. A decirle, hermano, cuente conmigo. Yo puedo ayudar en eso. Eso de las parejas, mi esposa y yo podemos ir a visitar una pareja. El 27 de febrero vamos a tener una reunión aquí en la iglesia para las personas que nos han visitado desde los últimos ¿cuántos meses? 6 meses. Vamos a ofrecer ese día, ese discipulado del que estamos hablando en estos días miércoles. Personas, parejas, hermanos que tengan la disposición de ir un martes a la casa de alguien, de ir un lunes a la casa de alguien, de ir un jueves a la casa de alguien, a hacer la diferencia en la vida de una familia, en la vida de una pareja, en la vida de una persona. De tal manera que un nuevo creyente necesita seguimiento. De ahí la importancia, escúcheme esto, de los discipuladores. Y lo digo esto para vergüenza, borro esa palabra. Lo digo esto para animar a aquellas personas que tienen años en el Evangelio. Alguien me dijo a mí el miércoles pasado, pastor, me dijo, salí con tristeza porque esas cosas que usted habló ahora, yo solía hacerlas hace mucho tiempo. Aquí hemos tenido, hoy estaba recordando yo, no sé si fue con el hermano Marcos, recordando a su esposo que está en la presencia del Señor, hermano Sunsin, que le encantaba el discipulado. Le encantaba ir a la casa. Él andaba con sus libros, porque usábamos un libro verde, ¿te acuerdas antes, verdad? De discipulado. Ir a las casas de los hermanos. Tomar su tiempo, enseñarles, hablarles del Evangelio. La importancia de los discipuladores. Y hay que entender una cosa, mis amados. Que Jesús hizo discípulos, pero después de que los preparó, ¿qué les dijo? Ahora vayan ustedes y que hagan discípulos también. Usted puede, y es más, no solamente puede, debe hacerlo. Vivimos vidas demasiado puestas en nosotros mismos. El lunes ya estamos ocupados, el martes que estamos cansados, el miércoles que venimos al culto. Y algunos del miércoles tengo que despertarlos a medio culto. Que me duermen. Como aquel hermano que le preguntaron una vez y le dijeron, ¿qué color son los ojos de tu pastor? Le dijeron a este hermano. Y dijo, no sé, dice, porque cuando el pastor ora, cierra los ojos y cuando él predica, yo cierro los míos. Imagínese usted. La importancia. Usted tiene que decir, yo puedo discipular a alguien. Claro que sí. Yo puedo discipular a una persona. Yo tengo conocimiento. Yo tengo años en el Evangelio. Ese miedo lo tiene que perder. Como lo han perdido aquellas personas que se paran aquí en este púlpito para el esgrima bíblica. Vamos a perder el miedo. Y otra cosa más. Usted puede aprender, hermano. Si usted dice, mire, yo no tengo experiencia, hermano Marcos, pero si usted me pone con alguien que ya lo ha hecho, yo voy. Yo quiero hacerlo. La importancia de los discipuladores. El discipulado efectivo se compone de un mentor y una persona que aprende. En la Biblia nos damos cuenta. ¿Quién fue el que aprendió de Moisés? Josué. ¿Quién fue el que aprendió de Elías? Ok. ¿Quién fue el que aprendió de Pablo? Timoteo, mi hijo en la fe, digo, y Jesús con sus discípulos. El discípulo es una persona que aprende. El modelo se usa, escúcheme esto, en todas las partes del mundo y a todos los niveles, iglesia. A todos los niveles. Aquellos que están estudiando medicina, saben ustedes que necesitan estar internos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están aprendiendo. En todos los niveles se utiliza. A nivel universitario, donde se le ocurra, a nivel empresarial. El que ya va saliendo, le enseña al que va entrando. En el Evangelio es igual. Siempre hay uno que está enseñando y hay uno que está aprendiendo. Y aquellas personas que tenemos tiempo ya acá, mis amados hermanos, vale la pena que utilicemos ese tiempo para enseñar a alguien. Ese es el modelo bíblico. Ese es la reproducción del discipulado. Qué lindo sería que con el correr del tiempo usted pueda decir: pastor, mire, a esta pareja la estamos discipulando con mi esposa. Pastor, mire, a este hermano lo estoy discipulando yo los días martes. Pastor, mire, a esta familia nosotros con mi esposa estamos yendo los días jueves. Qué lindo sería eso. ¿Ok? ¿Sabe por qué? Bueno, le explico dentro de un instante este tipo de cosas, pero vamos a ir despacio. Una organización dedicada a la investigación y a la capacitación de lo que es el mentor con el que aprende, dice que un mentor es un cerebro que trabaja, un oído que escucha y un empujón en la dirección correcta. Un cerebro que trabaja, usted prepara su lección. Un oído que escucha a la persona que está aprendiendo y luego un empujón en la dirección correcta, porque todos hemos necesitado un empujón en la vida, ¿no es cierto? Algunos los empujaron demasiado, pero bueno. Ahora, mira, hermano, te quiero mencionar dos cosas que son importantes y que son vitales, pero regáleme aire, por favor. En todas las iglesias hay de todo. Porque yo le digo una cosa, mira, usted debe, cuando viene a la iglesia, mi querido hermano, no debe venir solamente a calentar una silla, ¿ok? Usted entra a la iglesia a recibir instrucción para instruir a otras personas. Porque ¿de qué sirve? Imagínese que usted fuera médico y usted viene a recibir instrucción, pero usted no practica la medicina. Usted se va a engordar de conocimiento. Usted tiene mucho conocimiento, pero nunca la pone en práctica. Entonces, ¿de qué sirve? La iglesia es para eso. Usted recibe instrucción y usted va y la pone a trabajar, la instrucción que usted recibe. Ahora, hay ciertas cosas en la vida de la iglesia que yo debo tomar en consideración. Porque mira, yo le aseguro, de todas las personas que están en esta iglesia escuchando las cosas que estoy diciendo, no todos están interesados en lo que estoy diciendo. A alguno le está pasando por arriba de la cabeza. A uno le dice, ¿y qué te pareció? ¿Y a ti no te gustaría? ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque ni le va ni le viene. Por aquí le entra, por aquí le sale. Entonces, yo debo de poner el ojo en personas que tengan dos características. Primero, deseo de aprender. Deseo de aprender. No cualquiera que está aquí tiene deseo de aprender. Algunos que se quieren quedar así, toda su vida. Así se quieren quedar. Ese es uno. Y segundo, dispuestos a crecer. Repito, deseo de aprender y dispuestos a crecer. Esas son dos cosas que yo debo de buscar en la persona. Porque nosotros cuando vamos a discipular a alguien le vamos a enseñar el conocimiento de la palabra y le vamos a enseñar a madurar en la fe. ¿Por qué razón en las iglesias hay personas que nunca cambian? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no tienen la disposición de crecer. Si usted está haciendo algo erróneo, si está haciendo algo equivocado en su diario vivir, y usted viene a la iglesia y escucha, y escucha, y escucha, y escucha, y usted sigue haciendo lo mismo, usted no tiene disposición de crecer. Usted se quiere quedar así como está, y algunas veces por puras conveniencias personales. Pero el Evangelio es para darte una cachetada. El Evangelio es para hacerte reaccionar. El Evangelio es para decirte, this is good and this is not. Y usted tomar la decisión de hacer lo que verdaderamente glorifique y exalte el nombre del Señor. Eso es así. Un día tenemos que aventarnos al agua. Y fíjate, te voy a decir algo más. Lo que estoy hablando no es fácil, hermano. Porque cuando Jesús dejó a los discípulos en Jerusalén, ¿sabe qué fue lo que hicieron los discípulos? Se quedaron ahí escondiditos. ¿Sabe qué tuvo que hacer el Señor? Tuvo que mandar una persecución a Jerusalén. Y dice la Escritura que entonces los discípulos salieron enseñando el Evangelio en todo el camino donde ellos iban. ¿Pero qué necesidad hay de eso en el año 2016? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Sería lindo. Sería lindo, por supuesto, que Luis y Luisa buscaran una pareja para discipular, aunque son los encargados acá. Sería milagroso, sería que Jonathan, ¿verdad?, y su esposa buscaran a una pareja para discipular. Sería una cosa. Y así por el estilo, pareja de esta iglesia, buscarse a alguien para hacerlos crecer en el nombre de Jesús. Y mira, yo me acuerdo en ese entonces, nosotros orábamos en todo el día. Señor, esta noche yo voy a estar con el hermano fulano y la hermana mengana. Están trabajando en este instante, Señor, a lo mejor van a estar cansados. Prepare sus corazones, que esta noche no sea una noche cualquiera. Que al salir de conversar con ellos, ellos puedan quedar contentos, que ellos puedan crecer. Danos la gracia, Señor. Ayúdanos a poder entrar con convicción, con fe, con palabra esta noche. O sea, orar todo el día, orando. Porque la obra al final del día no la hace usted, la hace el Espíritu Santo. La importancia, ahora, quiero que ponga atención a este versículo. Todos los líderes de la iglesia, prestemos atención a este versículo de la Escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda de Timoteo 2, 2. Mire lo que dice, iglesia. ¿Soy yo el que estoy pispileando o la pantalla? Lo que has oído de mí, ante muchos testigos. Es decir, yo lo que supongo es esto. Pablo se tomó a Timoteo y le dijo: Timoteo, ven, mira. Y Pablo hablaba del Evangelio, y Pablo hablaba del Evangelio, y Pablo hablaba del Evangelio. Y Timoteo estaba escuchando, Timoteo estaba viendo, veía las reacciones, veía todo lo que se hacía. Timoteo, mira, lo que has oído de mí ante muchos testigos, le está encargando a Timoteo. Esto ahora tú, Timoteo, encarga ¿a quién? A hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otro. Hermano, esto es la reproducción del discipulado. Esto es lo que la iglesia tiene que estar haciendo. Y le voy a decir otra cosa más. Las iglesias nos llenamos de un montón de actividades, hermano. Un montón de cosas. Que al final del día, todo el mundo sale cansado de todo lo que hizo y no se discipuló a nadie. Salimos cansados del gran activismo, los pies bien hinchadotes, como que son tamales de Oaxaca. Porque hemos trabajado todo el día. ¿A quién se discipuló? ¿Quién creció ese día? ¿Quién vino a los pies de Cristo ese día? ¿Qué influencia ejercimos en la vida de alguien más? Nada. Entonces, tenemos que comenzar a planificar con la mente, con el corazón, con el cerebro, qué es lo que tenemos que hacer. Yo te digo una cosa, si yo me voy a encargar en la casa de oración, al frente de un grupo, hermano, yo, mira, independientemente, con todo el respeto, ¿verdad?, si hay un programa, lo que haya, pero yo esa noche yo me quiero ir de ahí haciendo la diferencia. Yo quiero que la gente pueda recordar por siempre esa enseñanza que tuvimos en ese día. Y que ese día la gente aprenda algo práctico, que se lo lleven consigo, que digan: esto aprendimos en esta noche. Porque reunirse por reunirse, no güey, José. Hay ciertas reuniones en la iglesia, hermano, que resultan un culto más. ¿Quién quiere un culto más? Tenemos dos el día domingo, tenemos una media semana. ¿Para qué queremos un culto más? Y digo esto con el respeto que merecen todas las personas, por ejemplo, que han estado en una reunión de hombres de valor en el pasado. Yo he venido a una reunión esperando a ver qué cosa va buena. Y no, es un culto más. Unos himnos. Un desayuno que cuando estoy comiendo digo yo, si estuviera acostado no estaría comiendo. Y después de eso una predicación. Hubo una vez una predicación que duró 1 hora con 10 minutos a las 7 de la mañana. 7 de la mañana o a las 6. ¿A qué hora es? A las 7. Hora 10. Y el hermano que estaba predicando estaba hablando de la distancia que había entre una estrella y la otra. ¿Te acordás? Yo dije, no, yo estaba en las estrellas. Yo me quedé en las estrellas. Porque no, que no sé cuántos kilómetros luz, no es eso, son 444.800, no con cuántos, no sé cuántos ceros, no sé qué. Yo decía, what in the world am I doing here? Yo quiero aprender algo que se va a quedar conmigo, que yo pueda utilizar, que pueda hacer crecer a las otras personas. Y a esa hora había personas que están... Hermano, estoy haciendo cuentas, a ver cuánto eso. Dígame. Tenemos que preparar reuniones inteligentes. Ahora, personas idóneas para enseñar. Personas idóneas para enseñar. Los discipuladores necesitan que se les enseñe cómo hacer las cosas. Porque, hermanos, miren, en el pasado hemos visto de todo nosotros. Hemos visto de todo. Y un discipulador tiene que ser sensible. ¿Ok? Tiene que ser sensible a la familia. Hay niños. Tienen que acostar. Usted no va a llegar ahí y las 11 de la mañana y no hemos terminado el Salmo 119. Huela, ¿me entiende? Tampoco se trata de eso. Hay que ir a acostar a los niños. Algunas familias tienen que preparar su almuerzo del siguiente día en esa noche. Mi abuela siempre decía, lo poco agrada y lo mucho enfada. Tiene que ser idóneo, tiene que ser sensible la persona. Tiene que aprender a enseñar. Pero ese versículo es vital. Es importante. Todo líder de una iglesia, hermano, todo líder de una iglesia debería de enamorarse a enseñar a otros. De hacer la diferencia en otra persona. Y miren, a lo mejor usted en este instante, mientras yo hablo, usted debe estar pensando y preguntando si será que yo puedo. Sí puede, en el nombre del Señor. Sí puede. Hay personas que Dios hace cosas increíbles, cosas grandes, cuando usted se lanza, cuando aprende, cuando se tira al agua. ¿Qué está haciendo con su conocimiento? ¿Qué está haciendo con su conocimiento? You can make a difference. Personas se van a acordar de usted toda la vida, como yo me acuerdo de la persona que me discipuló a mí hace 36 o 37 largos años. ¿Sabe por qué me acuerdo de esa persona? Porque esa persona transmitió vida dentro de mí. Por eso me acuerdo. No agarró un papel para allá y mire, y busque este versículo. Ahora busque este otro. Ahora busque este otro. Ahora busque este otro versículo. Ahora busque este otro. No, ese no, me equivoqué. Otro, busque este otro. Ahora busque este otro. Vaya, ok. Espero que se le haya quedado algo, oye. Usted dijo. ¿Qué aprendí esta noche? Aprendí una frase. Busque este versículo. Discipulado es transmitir vida. Ese discipulado. Una sola cosa en la mente nada más. Si vamos a hablar de obediencia, vamos a buscar el mejor versículo que hable de la obediencia. ¿Ok? Y vamos a dar ejemplos prácticos de obediencia. Y como Dios nos demanda y nos exige ser obedientes. Y cuáles son los beneficios de obedecer y cuáles son las consecuencias de desobedecer. Algo práctico en la vida de las personas. Por eso es que yo me acuerdo. Y es más, me acuerdo también. Porque en más de un momento, en más de un momento en la vida, uno tiene preocupaciones. Y cuando uno ha orado todo el día por esa persona, Dios te da discernimiento. Y yo me acuerdo también en un día que esa persona que me estaba discipulado llegó conmigo y me dijo, ¿qué tienes, hermano? ¿Estás preocupado por algo? Y le digo, la verdad, sí estoy preocupado. Y él cerró el libro de discipulado. Y me dijo, vamos a dejarlo para la próxima semana. ¿Qué pasa contigo? ¿En qué manera te puedo ayudar? ¿Sabes qué? Vamos a orar en este momento. Y oró por mí, oramos. Eso, ¿sabe qué es? Transmitir vida. Eso me enseñó a mí que yo no simplemente soy un número para que él le pueda ir a reportar a su jefe que tuvo una clase de discipulado en esa noche, sino que soy una persona por la que se preocupa. ¿Ok? Otro día me llegó un cuarto de libra sin cebolla. Y sin cebolla, hermano. ¿Me entiende? Y solamente para comer conmigo. ¿Cómo estuvo tu semana? Ah, pues estuvo bien. ¿Y qué tal esto? ¿Y qué tal lo otro? Y como aquí comiendo los dos. Y después de eso oramos y me dice, hermano, espero que estés bien. Cualquier cosa me llama, puedes contar conmigo. Quiero que me permitas el privilegio de ser tu amigo. Y eso, ¿qué hizo? Él transmitió vida. Eso es discipulado. Mira, Jesús, fíjate, con sus discípulos, pon atención a esto. Un día les estaba enseñando a sus discípulos y apareció alguien y le dijo, Jesús, tu mamá y tus hermanos te buscan. ¿Se acuerda de esa porción? ¿Sabe qué hizo él? Él volvió a ver a sus discípulos. ¿Y qué dijo? Ellos son mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. Estos son mis hermanos. En otra oportunidad, estaba con sus discípulos y les dijo, ya no os llamaré siervos. Ahora ustedes van a ser mis amigos. Mira qué rico. Qué rico eso. En uno de los momentos, ahora hay que darle vuelta al asunto. Hay que darle vuelta. En uno de los momentos más tristes de Jesús, ¿sabe con quién lo compartió ese momento? Con sus discípulos también. Eso es transmitir vida. Y en un momento que iba a ser histórico, en un momento donde se iba a presentar Moisés y Elías, llamó a uno de sus discípulos más cercanos y le dijo, vengan conmigo. Y se transfiguró, dice la palabra, delante de estos discípulos. Estos se emocionaron tanto que dijeron, mire, hagamos aquí 3 enramadas. Y quedémonos aquí. Ahí se echó a perder todo el plan de salvación para la humanidad, fíjate. Porque ellos querían quedarse ahí con el Señor. Pero lo hizo con sus discípulos. Entonces, ese es el discipulado. No transmitir tanto información porque podemos ser cabezones con un montón de información, ¿verdad? Que andamos caminando con la gran cabezota que si lo hacemos para un lado, vamos para allá. Es el deseo de aprender y la disposición de crecer. Porque la palabra transforma. La palabra transforma. Y eso es lo que estamos hablando. Que usted pueda ser transformado por el poder regenerador de las Sagradas Escrituras. Que podamos dejar nuestros malos hábitos. Que podamos cambiar nuestra manera de ver el mundo. Que ahora entendamos por qué estamos aquí en la tierra, pues. Que no solamente existimos aquí para comer y trabajar y trabajar para comer y comer para trabajar y trabajar. Hay algo más profundo. Saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, y que hay un propósito divino en cada uno de nosotros. Quiero que veamos un caso rápidamente. Hechos capítulo 6, versículo 5. Lastimosamente, Judas se ahorcó. Entonces había una plaza vacante por ahí. Hacía falta alguien, ¿verdad? Y bueno, escogieron a una persona. Ahora, en el capítulo 6, versículo 5, si usted echa un vistazo, por favor, conmigo, se va a dar cuenta que desde el versículo 1, en el capítulo 6, se habla acerca, este ya es otro episodio, allá se buscó a uno para que sustituyera, aquí tenemos a los diáconos en esta porción, dice en el versículo 1 que en aquellos días como creciera el número de los discípulos, mire qué cosa más linda. Ahora, yo le pregunto a usted una cosa, ¿por qué cree usted que crece el número de los discípulos? Porque hay más gente que discipulando. Mientras más gente discipulando, más personas vienen a ser discípulos. Entonces dice, que como en aquellos días creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que eso pasa en todos lados, que las viudas de unos eran desatendidas en la distribución de la comida. ¿Okay? Y luego en el versículo 12, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, miren señores, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Queremos pues que busquemos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra. Y dice el versículo 5 que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y luego ¿a quién más? A Felipe, luego a Prócoro, Nicamor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Bueno, en el capítulo 8, versículo 5, aparece otra vez Felipe. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hacía Felipe? Mire usted, aquí estamos hablando de un hombre que escogieron porque era un hombre de buen testimonio, de buena virtud. Ese puede ser usted, esa mujer puede ser usted. Okay. Ahora se escogen a Felipe y vemos a Felipe en el versículo 5 predicando a Cristo. En el siguiente versículo dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio, versículo 13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Aquí tenemos a una persona de una congregación que comenzó simple y sencillamente obedeciendo al llamado. Y poco a poco comenzó a crecer. Entonces, mire, hermano, una de las mejores formas para aprender, porque acuérdese de esto, la iglesia es para aprender. Es para aprender. Usted viene aquí a aprender. Aquí, hermano, no, con el respeto y con el cariño, ¿verdad?, que merece todo el mundo. Usted aquí no viene a escuchar, aleluya, hermano, amén, amén, hermano, aleluya, aleluya, ¿verdad?, gloria a Dios, ¿verdad?, vaya, amén, pues gloria a Dios, pues, aleluya, ¿verdad?, vaya, pues gloria a Dios, pues aleluya, pues amén, ah, vaya, nos vamos, amén. ¿Y qué aprendió? Aleluya, amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Es todo lo que aprendimos. Aquí se le enseña la palabra, porque a eso venimos. Allá hay maestros de escuela dominical en este momento que le están enseñando a sus niños. Ahí comienza usted. Yo comencé enseñando a los niños más chicos de la escuela dominical en la iglesia donde yo conocí a Cristo. La primera clase, hermano, yo sé que la primera clase es para morirse. Hay niños en aquel lugar que saben más que uno. Pero así se aprende. Y luego va creciendo. Y después le pasan los de 6 a 7 años. Y después se va con los de 8 y 9 años. Y después ya entra con los de 11, con los de 12. Ya ellos ya es un culto, ¿verdad? La junior high que teníamos allá de la escuelita bíblica. Los chamaquitos llegaban con su corbata, como que eran pequeños diáconos. Y ya se les daba un pequeño servicio. Así va creciendo y va aprendiendo y va aprendiendo. Hasta que de repente usted va y le da una clase a personas adultas. Usted puede hacerlo. Piense en el conocimiento que usted tiene. You can do it, hermano. You can do it. Entonces, la manera que estamos pensando hacer es lo siguiente. Vamos a preguntar en la congregación quiénes son las personas que quieren ser discipuladas. Y las familias que estén registradas en el Ministerio de Discipulado son las que se van a mandar a estas casas. ¿Ok? Ya sea una vez a la semana, puede ser una vez a la semana, un día martes, puede ser un día jueves, y una horita nada más. Una horita para no quitarle mucho tiempo a la gente, ¿verdad? Pero eso es lo que vamos a tener. El que está discipulando y el que está aprendiendo. Así como la palabra del Señor nos manda en la Escritura. Ahora mira, el mismo Felipe del que estamos hablando, mira lo que pasó en el versículo 26. Ponga atención. Vamos a ver cositas rapiditas. Dice que un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora, póngame atención a esto. En los tiempos del libro de los Hechos, iglesia, no había Biblia. ¿Está claro? Por eso es que un ángel del Señor hablaba. Por eso es que el Espíritu de Dios hablaba. Porque cuando Pablo predicó, no decía busquen Primera de Corintios capítulo 2. No existía eso. No había semejante cosa. Se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Por eso descendió un ángel del cielo para hablar. ¿Sabe qué es lo que tenemos ahora? La Biblia. ¿Quién es el que nos habla hoy? La Biblia. ¿Quién es el que nos manda hoy? La Biblia. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Por tanto, ir. Y como aquel hermano que dijo, no entiendo esa palabra ir. Y dijo, la I significa izquierda y la D significa derecha. La I izquierda, la D derecha. La I izquierda, la D. Vaya, eso quiere decir. Ir y predicar el Evangelio. Vayan y hablen a las personas. Eso es lo que nos manda la Escritura. Entonces usted, no, por favor, no me venga a decir, estoy esperando el ángel que me hable, hermano. Es que a mí el ángel no me ha hablado. No ha bajado el ángel todavía. Lo busco en la ventana todas las noches. No. Ya tenemos la palabra que dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Está conmigo? Bueno, eso es cuando la palabra está hablando. En el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Sensibilidad espiritual. Usted no se va a acercar a ningún carro, se va a acercar a una familia. Es que mire, hermano, el evangelista... Hay personas que tienen ese... El evangelismo es un mandamiento del Señor. Hay que ir y hablar. Pero hay ciertas personas que lo llevan en la sangre. Mi hermano Mario es uno de ellos. Entonces, él no me dejará mentir que el evangelista es como aquel cazador que anda buscando venados. Y dicen, a este ya lo tengo luciado, dicen los venados. O sea, ya sabe dónde está, lo anda buscando. Ese se mueve por acá. Fíjate que el evangelista está comprando tomates en el súper y oye a alguien que habla español por acá. Inmediatamente se da la mano y se le olvidan los tomates. Ese es el evangelista. Se le olvidan los tomates y ya va buscando. ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿De dónde es usted? ¿De Cojute? Y pues yo también. ¿Verdad? ¿Y usted de dónde es? Dice, soy de Sonora. Pues yo también soy de Magdalena, de Santana, Benjamín Gil, Nogales, todos esos lugares de Sonora. Yo soy de ahí. Ay, mucho gusto. Y mire, yo asisto a una iglesia, le doy mi tarjetita. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace. Ahora, si usted es indiferente, usted está ahí y usted escucha a alguien español, ve, otros latinos, y sigue con el tomate. Entonces, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate. Eso es lo que tiene que hacer usted. Dice, bueno, yo quisiera discipular a una pareja, a una familia, hermano, mire, yo he visto a unos hermanos. Fíjate que aquí tenemos estrategias, hermano. Yo he tenido que mandar a personas a que tienen que irse hasta atrás de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay gente aquí, en esta iglesia, que llega hasta media hora cuando el culto ya comenzó. Media hora tarde. Y son los primeros que se van, porque es como quedan en las últimas filas. ¿Cómo alcanzamos a esa gente, dígame usted? Si llegaron tarde y son los que se van primero. Yo tengo personas allá atrás para que los busquen, para que hablen con ellos, para que se fijen en ellos, para que les ofrezcan servicio. ¿De qué manera les podemos ayudar? ¿No les gustaría tener un estudio de la palabra? Entonces, esa es sensibilidad. El Espíritu le dijo, acércate, usted se acerca y busca a la persona. En el versículo 30... acudiendo Felipe, eso es obediencia. Y mire, hermano, bueno, en ese versículo, obediencia. En el versículo 31, pero veamos el 30 lo que dice. Le oyó que leía el profeta Isaías. Y mire usted, esto usted se va a dar cuenta cada vez que usted haga un discipulado. Leía al profeta Isaías. Entonces viene Felipe y le dice, ¿y entiendes lo que lees? Ahora, ¿cuál fue la respuesta en el versículo 31? Esa es la razón por la cual existe el discipulado. ¿Qué le dijo el hombre? ¿Y cómo voy a entender lo que estoy leyendo si usted, que tiene 20 años sentado en el tabernáculo, no me quiere enseñar? ¿No dice así? Más o menos. ¿Entiende la idea, iglesia? Por supuesto. Porque hay mucha gente que está confundida, hermano. Hay mucha gente con dudas del Evangelio. Hay personas que dicen, mire, yo he venido a la iglesia varias veces, pero yo no sé, ¿verdad? Estoy confundido, no sé ni qué creer. Ahí entra usted, en el nombre del Señor. Porque lo que nosotros enseñamos no es doctrina de hombres. Enseñamos una palabra que tiene poder. Una palabra que tiene vida, que penetra hasta partir el alma. Las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una palabra que transforma la vida del individuo. Por eso es que Dios, cada vez que usted le habla de la palabra del Señor a alguien, usted tiene que saber que Dios va a actuar en ese momento. Va a actuar en esa vida. Hay dudas. ¿Cómo si no tengo quien me enseñe? Yo tengo un montón de dudas. Mira, estoy leyendo al profeta Isaías, pero yo no sé de quién dice esto. ¿Está hablando del Mesías o está hablando de alguien más? No sé. Necesito a alguien que me enseñe. En el versículo 34, dijo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Dudas, inquietudes, confusión. Eso tiene la gente hoy en día. Tiene dudas, tiene inquietudes, tiene confusiones. Para eso, el discipulador asiste a la casa de una familia para enseñarle. En el versículo 35, esto puede ser lo más difícil para cualquier persona de nuestra iglesia. Entonces Felipe, no abrir la boca porque para eso son buenos algunos. Y comenzando desde esta escritura, le anunció, le predicó, le enseñó el Evangelio de Jesús. Es decir, aptos para enseñar. You can do it. usted tiene conocimiento de la Escritura. Usted ya pasó el nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado y nivel de liderazgo. ¿Usted ya lo pasó? Todos. Usted ya está listo entonces. Si no, pasó de noche, mijo. Ya está listo. Y usted ya pasó por... Usted está listo para enseñar a otra persona. Ahora, nada malo con lo que está pasando, escúcheme, el día domingo de las 4:30 a las 5:30. Eso es, está bien. Pero no es un discipulado como debería de ser. ¿Le explico por qué? Por el tiempo está en contra nuestra. Yo prefiero tomarme una hora y aclararle sus dudas que tener una hora y terminar un tema. Porque parece, no, yo tengo que terminar el tema de que Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios. No, no, es que te tengo que enseñarle ahora. Entonces, dígame usted, ni se lo voy a terminar porque el tema, el tiempo no es suficiente, ¿ok? Y usted no va a recibir ninguna cosa práctica de lo que lo estoy enseñando. Porque discipulado es transmitir vida a las personas. Transmitir vida a las personas. Ahora es bueno lo que se está haciendo porque se está dando conocimiento, pero ahora falta la otra parte, ¿ok? Deseo de aprender y disposición de crecer. Cuando la persona crece, madura. Cuando la persona crece, madura. Cuando la persona crece, madura. Y la madurez es emitir un buen juicio, tener prudencia, tener sensatez, echar raíces en la fe, tener buena actitud, ser paciente. Esa es madurez. Ser paciente para con todos. ¿Ok? Es que ese hermano me saca de onda. Pues que no lo saque de onda, porque usted es una persona madura en la fe. Tiene que entender a todo el mundo. ¿Ok? Aptos para enseñar. Ahora mire qué cosa más maravillosa la que pasó en el 37. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Porque en el versículo 36, en el 35 le anunció el Evangelio de Jesús. En el 36, ¿qué dice? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y él le dijo, bueno, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué? Yo le he puesto aquí, Dios hace la obra. Usted nomás hace lo que le corresponde a usted. Usted enseña, el resultado es del Señor. El resultado es de Dios. ¿Sabe por qué? Y escúchame esto. Se lo voy a decir una vez nada más. ¿Por qué hay tantas iglesias en el mundo que tienen pastores mentirosos que se aprovechan de la gente? Y crecen las iglesias. ¿Sabe por qué? Yo te lo voy a contestar ahora. Porque Dios no honra al pastor. Dios honra su palabra. Y donde quiera que esta palabra se predique, esta palabra tiene poder. Y Dios mismo puede usar hasta un burro para que esta palabra se predique. Hasta un burro. Así le dijo un muchacho a su mamá, mamá, ¿tú crees que Dios me puede usar a mí en el Evangelio? Con que usó un burro, ¿cómo te voy a usar a vos? Le dijo. Dios honra esta palabra. Entonces usted dirá, bueno, mire, yo voy a enseñar la Biblia. Dios va a honrar su palabra. Usted dirá, ay, pastor, mire, con lo poquito que yo conozco, yo así fui y le enseñé. Ay, mira, qué lindo testimonio el que me dieron el hermano. Porque Dios honra su palabra. Porque Dios honra. Y un día la persona se levanta y da testimonio y dice, yo le doy gracias al hermano fulano, a la hermana fulana, porque vinieron, porque me enseñaron la palabra. Y usted dice, ay, yo no sabía que hubiera hecho un buen trabajo. Dios honra su palabra. Y el resultado acá no es un resultado, ay, mire, qué hombre más sabio fue Felipe. No, no, porque el resultado lo da Dios. Uno siembra, otro riega. Aquí hay muchos que la riegan, pero el resultado lo da Dios. En el 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguiendo gozoso su camino, es decir, no más dudas, no más confusión. Y ahora Felipe, ¿qué? Ya está listo para retirarse. En el versículo 40 se retiró, mire, se fue a Hawái a vivir. En el 40. Oh, pero Felipe se encontró ¿en dónde? En otra ciudad. Y pasando, ¿qué hacía? Sí, porque aquí no hay retiro en la Biblia. Anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó, como dijo aquel amigo mío, a Cesarea. A Cesarea, ¿ok? Ahora fíjate. Quiero que le ponga atención a un versículo. Deja ver. En el 6:3 de Hechos, con esto termino. Los apóstoles dijeron, miren, no es posible que nosotros nos dediquemos a estar sirviendo las mesas y a predicar la palabra. Busquemos a personas que hagan este trabajo. Entonces buscaron a personas, en el versículo 3, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál trabajo? Servir las mesas de los viudas, de las viudas. Busquemos gente que nos ayude a hacer eso para que nosotros podamos seguir predicando el Evangelio. Y entonces, en los versículos siguientes, en el 5, dice que agradó la propuesta y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, ahí está Felipe. ¿Para qué escogieron a Felipe en este versículo, iglesia? Ah, pero ahora vea usted lo que dice Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de ¿quién dice? Felipe. ¿Felipe quién? Oh, así que ahora ya es reverendo, mire usted. ¿Y cómo comenzó él? Sirviendo las mesas, pero obedeciendo la palabra. Sirviendo las mesas, ¿sabes por qué? Porque ahí comenzamos todo, hermano. Ahí comenzamos todo. Y en el ministerio y en la iglesia, así se debe de comenzar. Nadie comienza ya con la varita, ¿verdad?, aquí arriba. Todos comenzamos sirviendo. Pero a medida que usted obedece, y a medida que usted enseña la palabra, y enseña la palabra, y enseña... Ahora, mire usted, vamos a ir a la casa de Felipe, el evangelista. Pero es que este Felipe quizás era diferente de aquel otro. No, porque era uno de los 7, ¿se acuerdan?, que se escogió para que sirvieran a las mesas. Ese es el proceso que Dios hace en la vida de las personas. Iglesia, necesitamos. Usted necesita compartir lo que ya sabe con alguien más. You gotta do it. No necesita un nombramiento. Usted se queda aquí en la iglesia el domingo entre culto y culto. Ya se dio cuenta cuántos jovencitos andan corriendo de un lado para otro. Usted puede hacer su club con 4, 5, 6, 7 de esos niños y enseñarle la Biblia a estas personas. Hay chamaquitos de 13 años acá en la iglesia que se aburren de estar en el templo porque hablan más inglés que español. Se puede hacer la diferencia en la vida de estos muchachos. Se puede hacer la diferencia en la vida de mucha gente, hermano. Lo que pasa es que estamos demasiado clavados en nuestras cosas personales. Y nos hemos olvidado que el llamamiento de Dios es para dar lo que tenemos. Tenemos conocimiento de la palabra, compartamos ese conocimiento con otra gente. Amén. Incline su rostro. Vamos a orar. Demos gracias a Dios. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos por este tema del seguimiento, Señor. ¿Cómo darle seguimiento a aquellas personas que un día hicieron una profesión de fe y nunca más volvimos a verles? Nunca más nadie les llamó, nunca más nadie los buscó, nunca más nadie se acercó a ellos. Señor, ayúdanos a entender esta realidad del ministerio, que debemos enfocarnos, prestarle atención y hacer la diferencia en la vida de otras personas que tienen dudas, inquietudes, confusiones. Y nosotros con tanto conocimiento, Señor, que no hacemos nada para ayudar a esta gente. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a tomar la responsabilidad necesaria y hacer los cambios pertinentes para poder hacer el cambio en la vida de muchas personas. Gracias por el privilegio que tenemos de conocerte. Gracias porque un día nos alcanzaste, Señor. Gracias porque un día se nos predicó este evangelio glorioso de Jesucristo. Espíritu Santo, gracias porque tocaste nuestro corazón y no fuimos rebeldes a la visión celestial. Yo te pido, mi Señor, que sigas tocando corazones, que sigas tocando vidas. Oramos por esta ciudad, Señor. Ciudad indiferente al evangelio. Oramos por esta región del mundo, donde las personas que ponen un pie en este lugar, algo se apodera de sus mentes y corazones que le vuelven la espalda a Dios y al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Permite que sigamos siendo esa antorcha encendida en esta ciudad. ese faro que pueda dar luz y guía a las personas que anden buscando la salvación. Gracias, Espíritu Santo, porque nos sacaste de las tinieblas y nos trajiste a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, yo quiero invitarle a que le abra su corazón a Jesús y lo reciba como el Señor y el Salvador de su vida. Mientras todos oramos, si hay alguna persona en esta noche que quiere recibir a Cristo, yo le invito donde está. Levante su mano, póngase de pie. Hay consejeros que están alrededor nuestro que pueden acercarse a usted y ayudarle para tomar esa decisión que es tan importante. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida y te invito a ser el Señor de mi alma. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesús. Padre querido, gracias por tu palabra. Despídenos con tu paz y con tu bendición. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.